Bueno, vamos pasando ampliamente los 70 días de este aislamiento. Y me acuerdo que cuando no llegamos a pasar el primer mes, hablamos con Alejandro Pegoraro, el director de la consultora chaqueña Politicon, de las cifras que ya el primer mes se notaban que eran bastante difíciles para todos. Pero ¿cómo serán ahora, cuando ya pasaron más de dos meses y la cosa viene para largo? Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, somos Silvia Laureano.
¿Qué tal, Silvia Laureano? ¿Cómo les va?
Buenas tardes.
Bien, muy bien. A ver, ¿cómo definiría la coyuntura económica de nuestra región, este noreste argentino, después de estos más de 70 días de aislamiento obligatorio que tenemos?
Bueno, la situación sin duda es de una crisis sin precedente, ¿no? Que ronda a lo catastrófico en algunos sectores, lamentablemente, y sin ánimos de ser apocalíptico ni nada por el estilo. La realidad es que no hay variable económica que no haya sido derrumbada por esta situación de pandemia, en algunos casos con mucho más fuerza, en otras con mucho menos fuerza, pero la realidad es que no hay sector económico alguno, no hay variable económica alguna que podamos hacer un relevamiento, ya sea de cuentas públicas, ya sea de presupuesto, ya sea de comercio minorista, mayorista, ya sea de consumo masivo, etcétera, que no se haya visto afectada, y en algunos casos, como te decía, en gran medida, por esa situación de crisis, ¿no? Indudablemente, un poco estaba escuchando lo que recién ustedes hablaban con el entrevistado anterior de esta situación justamente crisis que no tiene precedente alguno y que indudablemente va tocando, impactando muy fuerte en todos los sectores económicos de la Argentina y que va a requerir de un esfuerzo muy grande pues para poder salir de esto, ¿no?
¿Cuáles serían los que peor la están pasando? O sea, ¿cuáles rozan lo catastrófico? ¿Qué rubros?
Bueno, en primer lugar, que me parece muy importante por las consecuencias que trae, tiene que ver con las cuentas públicas. Sabemos que estamos en un país con un fuerte peso del empleo público, que va variando, por supuesto, por provincia. Dentro de nuestra región del NEA, Misiones tiene, de alguna manera, una posición un poquito más privilegiada, entre comillas, porque quizás es la que tiene un menor peso salarial sobre su presupuesto, pero de cualquier manera sigue siendo alto. Las recaudaciones, ya sea de origen provincial, como también los recursos que ingresan a la provincia por su participación, han tenido unas caídas muy importantes. De hecho, el viernes, que fue el último día hábil del mes de mayo, nosotros vimos a conocer la cifra de coparticipación, que muestra las enormes caídas que tuvieron las provincias todas en el país, que indudablemente genera un grave desequilibrio en las cuentas públicas, ¿no? En los presupuestos provinciales, y que obligan de alguna manera a continuar reformulando cómo se va a ejecutar el gasto en las provincias, siempre teniendo en consideración algunas cuestiones prioritarias, como por ejemplo el salario de los agentes públicos y lo que tiene que ver con el gasto de asistencia social, dejando de un poco de lado lo que tiene que ver con la inversión de capital, ¿no? Que vendría a ser un poco el mayor factor de ajuste que hoy tienen que hacer los gobiernos en su presupuesto. Pensemos que en términos reales la provincia de Misiones perdió casi 2.000 millones de pesos únicamente en mayo, ¿no? Que es una caída muy importante. Y que en lo que va del año, pensemos, tenemos dos meses atravesados plenamente por la pandemia, que es abril y mayo, un mes que fue marzo que lo atravesó en la mitad, ¿no?, a la segunda quincena, pero también veníamos con un mes de enero y febrero que veníamos arrastrando una recesión que duró más de un año y medio casi en la Argentina, que seguimos todavía estando en ese lugar, que lo que generó es que la provincia se ha perdido en términos reales en todo lo que va del año casi un poquito más de 4.500 millones de pesos, solamente en concepto de recursos por coparticipación. Sumémosle a ese la recaudación propia, que se estima una caída más o menos del 30%, genera un grave desfasaje en las cuentas públicas que obliga a los gobiernos provinciales a, decía antes, ¿no?, a reformular su presupuesto, a afinar la lapicera y poder enfrentar las situaciones, no solamente de las obligaciones salariales, sino también enfrentar la emergencia con recursos que se van agotando, ¿no?, y que vienen cada vez con menor crecimiento. Eso por un lado. Después tenemos otras cuestiones de sectores específicos, como por ejemplo que también hemos evaluado, que tiene que ver con los patentamientos, que tuvieron enormes caídas también, que en mayo se recuperó bastante respecto a lo que fue abril, que fue el mes donde las provincias han tocado sus pisos mínimos, por lo menos desde que se empezó a medir la serie, porque básicamente no hubo comercialización en todo el mes. las ventas han crecido en el mercado, pero vamos a ver, cuando estén los datos de mayo, vamos a ver cómo se van a estancar un poco, porque los factores que incidieron en el aumento de las ventas en el mercado han sido más que nada vinculados a una situación de emergencia y de necesidad de estoqueo y de incertidumbre sobre el futuro. Y después las ventas minoristas, que también han sido relevadas por CAME, han tenido caída de 50 puntos, 60 puntos, 70 puntos, y el sostenimiento del empleo, que también es un factor muy fuerte, sobre todo en la PYME argentina, en donde, si bien ahora hay cierto respiro en algunas industrias en particular, un poco por la flexibilización de la cuarentena y otro poco por las asistencias que han tenido del Estado Nacional, todavía hay muchísimas pymes, más de 60.000 pymes, que están preguntando cómo vamos a pagar sueldos, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco dentro de estas cosas se engloba lo que es la problemática del sector público para poder afrontar, por un lado, las obligaciones que tiene propiamente dicha ella, también cómo afrontar la asistencia que se le debe o se le podría otorgar al privado, y también, por supuesto, la cuestión propiamente dicha del privado de cómo afrontar sus propias obligaciones y cómo sostener como mínimo su industria, su comercio, su negocio.
No cerrar.
No cerrar. Y en un contexto, repito, ¿no? En un contexto de crisis que veníamos atravesando 2 años de recesión económica. No se trata de que nosotros estábamos en un país que funcionaba plenamente y que de repente surgió una crisis sanitaria y que tiró todo para abajo la actividad. Se trata de que un país que, como te repito, viene con recesión de hace 2 años, con inflación de 50 puntos, con industrias que han venido cerrando a lo largo de los años, por ejemplo, el sector de la construcción, que de hecho hoy hemos emitido un informe con los últimos datos actualizados al mes de marzo, nos demostramos que, si bien el dato de marzo fue el eje propio del informe, pero la caída sostenida de los puestos de trabajo en la construcción también es una cuestión muy fuerte, sobre todo en un sector que tiene mucho peso en la economía argentina. Y bueno, son diferentes variables de muchos sectores diferentes que juegan en conjunto para que estemos atravesando justamente esta situación de crisis que va a ser muy difícil de salir y que indudablemente va a requerir, por un lado, de un enorme esfuerzo fiscal del Estado, que lo está haciendo y que también va a tener sus costos, y eso es un tema que hoy todavía está siendo tocado muy por encima, pero que en algún momento vamos a tener que volver a hablarlo, y también del privado, de la capacidad de alguna manera creativa de ver de qué manera puede sostener una situación para, como vos decías, ¿no?, para no cerrar, para mantener una economía salarial, para no tener que despedir, para mantener como mínimo el pago de salario y demás cuestiones. Uh-huh. Y eso van a ser factores fundamentales que, bueno, que estamos viendo cómo se desarrollan a lo largo del tiempo ya ahora, y que en un tiempo en adelante, ojalá ya sea con o sin una cuarentena en el medio, ¿no?, ver a ver de qué manera van a poder empezar a pensar en, bueno, empecemos a recuperar todo lo que perdimos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, el planteo y esta mirada que nos diste y observación de estos últimos años de recesión y ahora en época de pandemia, ¿crees que esta mirada de optimismo a partir de la reactivación de algunos sectores es un poco ingenua y optimista?
No, a ver, cuando se habla de reactivación, siempre lo que se está aspirando o que se va a aspirar va a ser no a tener de repente un crecimiento exponencial que nos haga creer de que en 2 o 3 meses vamos a volver a tener una industria en pleno funcionamiento, vamos a tener un auge del movimiento económico ni demás. No, va a haber un largo proceso en el cual la actividad económica propia va a intentar compensar lo que perdió, por un lado, ¿no? Intentar recuperar un poco el movimiento económico, intentar recuperar los puestos de empleo que se van a perder, y a partir de ahí, de algunas premisas base, empezar a pensar ya en un mediano plazo, en un proceso ya de crecimiento neto, ¿no? Sería, sí, muy ingenuo pensar que nos acercamos, una vez que se levante la cuarentena, nos acercamos a un periodo, a una etapa de crecimiento a tasa china, como tuvimos en el 2003, ¿no? Claramente eso no va a ocurrir, pero sí lo que la economía va a intentar hacer, lo que toda la industria, el sector comercial y demás va a intentar generar es una compensación de todo lo que se perdió en este tiempo y volver por lo menos a los niveles de diciembre, a los niveles de noviembre, a los niveles de octubre del año pasado, ¿no? Y a partir de ahí de alguna manera sentar las bases para un crecimiento económico. Uh-huh. No va a haber mucho más margen para otra cosa que eso.
Cuando hablábamos de que el Estado en algún momento va a tener que pensar qué hacer, ¿no? Después de maniobrar toda esta etapa, ¿significa un nuevo ajuste?
Indudablemente va a haber un ajuste. El tema es cómo lo plantea el Estado Nacional. ¿En dónde va a estar el ajuste hecho? El esfuerzo económico, por decirlo de alguna manera, el esfuerzo fiscal, como se le llama de alguna manera, que está haciendo el Estado, es indudablemente muy grande, y lo que sí va a haber van a ser algún tipo de consecuencias en la macroeconomía que impactan de lleno después en el día a día de la gente. Estamos hablando de cuestiones inflacionarias, estamos hablando de acceso al crédito, estamos hablando de, como hablaba recién con el sindicalista que estuvo antes entrevistado, de la posibilidad o no de incrementos salariales, por ende, de la pérdida del poder adquisitivo, de sostener fuentes de trabajo, etcétera. Esas van a ser, por supuesto, las variables que van a impactar de verano en el ciudadano. ¿El Estado dónde va a hacer un ajuste indudablemente este año? Por un lado, la cuestión de capital. Las transferencias de capital, la inversión real directa del Estado Nacional va a sufrir un desgaste, eso no cae ningún tipo de duda. De hecho, cuando vemos los números de enero a abril, ya estamos viendo que hay un ajuste un poco más fuerte que quizás años anteriores en ese punto, porque hay que abocar recursos a la emergencia y a lo que tiene que ver con gasto corriente, como se lo categoriza, y no tanto a el gasto de capital. Eso va a haber un fuerte ajuste. Y después va a haber, sin duda, una reformulación presupuestaria en términos de, por un lado, la deuda, que estamos en un proceso de renegociación, que también va a tener un fuerte impacto presupuestario, y del gasto general del Estado, a ver si el ajuste va a impactar en los sectores más vulnerables, que obviamente esperemos que no sea así, uh-huh, o si va a haber un ajuste en general del funcionamiento del Estado, el famoso bajar el gasto público, sin que impacte en los sectores más vulnerables. Acá podemos correr un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? De que la ayuda monetaria que brindó el Estado Nacional hasta este momento a los sectores más vulnerables sea de alguna manera considerada como suficiente para el resto de lo que nos queda del año, por decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que una vez finalizada la pandemia, supongamos en agosto se levanta la cuarentena, vamos a suponer, ¿no?, que en noviembre el gobierno ya no se aumenta más asignación por hijo, porque ya le dimos toda esta ayuda antes en el año, pero tu nivel inflacionario sigue sostenido en 40, 45 puntos. Eso va a ser un problema y va a ser una muestra de ajuste, por supuesto. Ajá. Pero eso, bueno, no podemos prever qué va a ser el Estado Nacional, pero indudablemente vamos a estar ante un escenario de reformulación presupuestaria que va a ser muy fuerte y seguramente muy complicada para el propio gobierno de poder establecer.
Uh-huh. En el comienzo, cuando te preguntábamos cuál fue el sector más golpeado, hablabas del público, y en el sector privado, ¿se podría discriminar quiénes fueron los más golpeados por este aislamiento?
Y por el momento, a partir de los datos que tenemos disponibles, uh-huh, el comercio no esencial, por categorizarlo de esa manera, ha tenido grandes pérdidas porque han tenido incluso en algunos casos facturación cero, ¿no? Uh-huh. Lo que tiene que ver con minoristas de textiles, lo que tiene que ver con minoristas de electrodomésticos, el caso de la venta de automóviles a través de las estadísticas de patentamiento, la construcción, como te mencioné anteriormente, y después ciertas industrias también, para categorizarlas como no esenciales, que no le han permitido trabajar hasta hace muy poquito, cuando ciertas provincias flexibilizaron sus restricciones de cuarentena, sí. Uh-huh. Y que están empezando a mover un poco su industria. Pero en términos generales, diría que en lo que es el rubro quizás más de mayor consumo del día a día, por decirlo de alguna manera, están esos rubros que te decía, ¿no? Uh-huh. Lo esencial que tiene que ver con textiles, que tiene que ver con electrodomésticos, que tiene que ver con artículos de librería, que tiene que ver con la venta de autos. Las tabacaleras mismas también sufren un fuerte impacto porque estuvieron casi 2 meses sin trabajar, que son industrias mucho más grandes, que uh-huh, obviamente tienen otra espalda, pero tuvieron un fuerte impacto. Y después, en términos del empleo, lo que tiene que ver con el comercio, como te decía, la construcción en particular, uh-huh. Y ciertas industrias más vinculadas a la metalmecánica, por ejemplo, que también han tenido ciertas restricciones y por ende también sufrieron ese tipo de impacto.
Alejandro, la última, y aprovechando que tenés una visión de toda la región, ¿cuál fue la provincia la que peor le fue en lo público y que peor le fue en lo privado? Es decir, ¿cuál fue la que más se destacó en cada ámbito? No sé si ambas se reúnen en un solo distrito del NEA.
Mira, por el momento, en lo que tiene que ver con el sector público, bueno, las cuatro provincias del NEA han sido muy golpeadas, pero el mayor impacto hasta el momento lo sufre la provincia del Chaco. ¿Por qué? Porque si bien en términos de recursos las caídas fueron muy similares en todas las provincias, ya sea de recursos nacionales como de recaudación propia, la provincia de Chaco parte este año, inicia este año con un déficit fiscal muy fuerte, un déficit financiero muy fuerte, de por encima de los 1.000 millones de pesos. Misiones, por ejemplo, culminó el 2019 con un superávit financiero de 1.100 millones de pesos. Formosa culminó el año con un superávit financiero de 300 millones de pesos. Corrientes, una cosa similar. En términos de deuda pública, la provincia de Chaco tiene un stock de deuda de 40 mil millones de pesos. Misiones tiene un stock de deuda de 8 mil millones de pesos. Formosa de 5 mil millones de pesos. Corrientes de 10 mil millones de pesos. Entonces, cuando uno va englobando todas las variables que terminan, obviamente, o mejor dicho, que son las susceptibles de ser impactadas por la situación, uh-huh. El Chaco es la provincia que peor está posicionada y que se le agrava por el hecho de ser la peor provincia en términos de
situación sanitaria.
Exactamente, uh-huh. con una cantidad exponencial de contagiados y de fallecidos, lamentablemente. Uh-huh. Ahora, en términos de lo privado,
sí.
Por el momento Chaco también muestra uno de los peores indicadores junto con Formosa. ¿Por qué Formosa? Porque el sector privado como es muy chico, entonces naturalmente el impacto es mucho más fuerte porque tenés menores trabajadores registrados en el sector privado, tenés menores industrias, menores comercios, etcétera, y que si bien la mayoría está abocado a cuestiones esenciales, como esto que hablábamos, ¿no?, que tiene que ver con supermercados, farmacias, etcétera, uh-huh. Es muy fuerte el impacto para todos los que están por fuera de ese rubro. Entonces, es más complicado de alguna manera sostenerse y eventualmente pensar en crecer. Uh-huh. Así que son las dos provincias que tienen un poco el impacto más fuerte, y hay que destacar una cosa, que dentro de todo de toda la crisis que atraviesa la situación del COVID-19, en la región del NEA, Misiones, aún con todas las limitaciones que tiene y con todos los problemas que acarrea y todas las consecuencias que tuvo, es una de las provincias que está mejor posicionada para combatir esta crisis y para, de alguna manera, poder salir con un poquito más de aire en los pulmones de cara a lo que va a ser el proceso de reactivación o recuperación, o como queramos llamarlo, una vez que finalice la situación sanitaria, ¿no?
Me quedé pensando que en la situación de lo fiscal, y bueno, la peor provincia en situación sanitaria coincide con la que peor número de cuentas públicas tiene. Pero en el ámbito privado, la que mejor está en lo sanitario, que Formosa, que tiene cero caso, no refleja lo mismo en su actividad económica, ¿no? No, una cosa, un indicador, no acompaña al otro.
Exactamente, en términos generales es así. Después tenemos excepciones dentro de la regla, en el caso que vos decís formoseño, y te pongo un solo ejemplo que tiene que ver con el consumo de cemento. Nosotros la semana pasada, si no me equivoco, hemos lanzado un informe sobre el consumo de cemento en el mes de abril y el acumulado del cuatrimestre, y lo que veíamos era que en el mes de abril, que es el primer mes de plena cuarentena, Formosa, junto con Catamarca, fueron las únicas dos provincias de todo el país que vieron crecimientos en el consumo de cemento, particularmente en bolsa. ¿Qué significa el consumo en bolsa? Que es el que está fuertemente vinculado a la actividad, a las obras privadas chiquitas, de pequeña magnitud. Entonces, ahí sí hay una causalidad muy fuerte, ¿no? Catamarca y Formosa, que son justamente las únicas dos provincias sin casos de coronavirus en Argentina, vieron de alguna manera o aprovecharon una cuarentena menos flexible, claro, o menos dura, para en este caso crecer en un indicador en particular que tiene que ver con consumo de cemento y alguna pequeña obra que se pudo haber realizado, a diferencia de otras provincias que directamente no tenía posibilidad alguna de hacer ese tipo de obra. Ahora, es un caso aislado, ¿no? Después en el resto de la cuestión, como yo te decía, la cuarentena en Formosa no permite trabajar al pequeño vendedor de jeans y camisas, ¿no? Entonces, esa persona no tiene forma alguna de trabajar.
Claro.
Y partiendo de vuelta de la base del asunto formoseño, que es el escaso y muy pequeño, el pequeño sector privado en términos laborales. Entonces, naturalmente, se impacta mucho más cuando no tenés un sector que está fortalecido y que naturalmente tiene más herramientas para combatir una crisis, y son más bien comercios muy chicos, con manejados por emprendedores y demás. Bueno, naturalmente la crisis es mucho más fuerte.
Alejandro, te mandamos un abrazo grande y el agradecimiento, como siempre, por habernos atendido.
Muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio.
No, por favor, a vos. El licenciado Alejandro Pegoraro, politólogo, director de la consultora chaqueña Politicon, una consultora que nos viene dando información constantemente de cuáles son los indicadores de este contexto económico difícil que vive toda la región, ¿no? Los números del inicio de la charla ya te marcaron claramente la situación en la que estamos, y planteándome que pensando y mucho lo que Alejandro advierte respecto del sector público, de que en algún momento las provincias van a tener que replantearse de qué manera ajustar, porque las cuentas públicas son las que notan o demuestran una situación peor en esta pandemia.